¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Gamma Knife en Camino al Sol.
¿Cómo es el procedimiento de radiocirugía con Gamma Knife? Una vez concluida la planificación, se inicia el procedimiento con el paciente acostado en la camilla, ya sea con el marco estereotáxico colocado o con la mascarilla termoplástica. Durante todo el proceso, el paciente está despierto, pudiéndose comunicar con su médico o enfermera mediante audio y video. En caso de movimiento del paciente, el equipo se detiene y reanuda el proceso donde se detuvo. El tratamiento es silencioso, ambulatorio y completamente indoloro. Soy el Dr. José Orlando Vidó, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano, y les estaré hablando de la neuralgia del trigémino en nuestro segmento por Camino al Sol.
Gamma Knife en Camino al Sol. Los mejores años de tu vida son aquellos en los que decides que tus problemas son tuyos y no culpas a tu madre, la ecología o el presidente. Albert Ellis.
Y seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Es lunes, estamos a 10 de octubre, año 2022. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías y gracias por los mensajes que nos envías a través del 785 al 849-785-1110.
Ahora sí.
849-785-1110. Ah, caramba, cuando la vida eran apenas cuatro números que uno debía memorizar. Eso cambió hace unos cuantos años.
Bueno, yo nunca usé cuatro números.
¿Cómo va a ser?
No. Pero sí usé siete, ¿no?
Yo estoy seguro que nuestra próxima colaboradora sí recuerda esa época donde eran solamente cuatro números que debíamos memorizar. María José Rincón, letra Z. Buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué te pasa, Rey? Yo no me acuerdo tampoco de esa época.
Yo creo que él se está ubicando en Salcedo físicamente. Claro. Creo que en los pueblos
en
sí usaban
cuatro. En mi época
cuatro.
Ya los números se quedaban guardados en el teléfono.
Hola, María José, buenos días.
Buenos días, buenos días. Sí, claro. Recordábamos cuando todavía nos aprendíamos los números, Rey. Ni cuatro ni cinco. Nos los aprendíamos. Ya no lo sabemos. Ya están guardados ahí.
Están
está
todos
bien.
Guardados.
¿Para qué ahí tener la cabeza llena de números cuando la podemos tener llena de letras, ¿verdad?
Exacto. Mejor vamos a ocuparla con los premios eso. Nobel en lengua española. Y sobre eso estaremos hablando. La semana pasada estábamos cada día dando los diferentes nombres de los ganadores de los premios Nobel en las diferentes áreas. Y siempre dejan para último el de literatura y el del premio Nobel de la Paz. Entonces, hoy contigo estaremos hablando sobre los premios Nobel en lengua española.
En lengua española, sí. Bueno, evidentemente la semana pasada se falló el premio Nobel. Siempre, casi siempre, se anuncia el primer jueves de octubre. Por lo tanto, el pasado jueves 6 de octubre conocimos quién es el premio Nobel de Literatura de este año. Y muy pocos la conocemos en el ámbito. Yo personalmente no la conocía, no he leído nada de ella. Es una autora francesa y la Academia, ¿verdad?, justificó la entrega de ese premio Nobel a esa escritora francesa que tendremos que leer. Es una buena oportunidad cuando se concede un premio Nobel para, sobre todo si no lo conocemos, ¿verdad?, para leer autores diferentes, para conocer a nuevas personalidades. Uh-huh. Este año se lo han concedido a una mujer francesa, una escritora francesa, esa que se llama Annie Ernaux, que es narradora, y el premio Nobel se lo justifica, siempre hay la justificación del Nobel, ¿verdad? En este caso es por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre sus raíces, los extrañamientos y las trabas colectivas de la memoria personal. Algo tan interesante de analizar a través de la literatura, ¿no? ¿Qué trabas nos pone el mundo para eso que nosotros recordamos de nosotros mismos, ¿no? Es una gran autora que se basa sobre todo en la autobiografía, por lo que sabemos, así que habrá que leerla. Es un buen aliciente ese del premio Nobel para acercarnos a literaturas que conocemos poco y que no nos han llegado por el motivo que sea, ¿no? Entonces, Este ha sido el fallo de la Academia este año. Pero yo, antes que hablar de literatura...
En nuestro país, María José, para aclararle con los caminos oyentes, tú dices el fallo de la Academia, más bien como la decisión de la Academia. No fue que la Academia falló o que se equivocó, sino que fue la decisión que tomó. Lo aclaramos, sí, porque aquí la palabra de fallo no tiene la misma connotación que tú le estás dando en este momento. No necesariamente.
Claro, el sustantivo, ¿verdad? Que habla de la sentencia de un juez, de un tribunal, una decisión que toma una persona competente en un asunto. En este caso, el fallo es el de la Academia Sueca, uh-huh, porque es la Academia Sueca la que falla, no la que se equivoca, aunque a veces alguien pueda pensarlo, ¿verdad? Sino la que falla, la que da esa decisión sobre la concesión del premio Nobel, ¿verdad? Sí. Yo quiero empezar a hablar, les decía, no tanto de literatura, aunque hablaremos un poco, sino de ortografía, porque nos equivocamos mucho cuando escribimos lo del premio Nobel y cuando nos referimos a los noveles que han ganado el premio, ¿verdad? Recordemos que el nombre del premio viene del apellido Nobel, del escritor, del químico sueco Alfred Nobel, ¿verdad? Como apellido del escritor pasa a nombre del premio, que instituye en varias categorías, ¿no? Recordemos que el apellido se escribe, por supuesto, con B alta y que se pronuncia siempre en agudo. No es el premio Nobel, como decimos muchos, uh-huh, muchas veces, sino el premio Nobel, ¿eh? Es una palabra aguda, y así recomiendan las academias que se pronuncie, ¿no? Respetando la pronunciación sueca del apellido de Alfred Nobel, ¿verdad?
Nobel.
Aunque está muy extendido quienes lo pronuncian Nobel, uh-huh, pero se recomienda, de hecho se escribe sin tilde, ¿verdad? Precisamente, uh-huh, por eso, porque es palabra aguda terminada en L. Eso con la pronunciación, con la ortografía, por supuesto, siempre con B alta, ¿verdad? Uh-huh. Como el apellido. Se escribe con mayúscula solo cuando nos referimos al premio. El premio Nobel se escribe la palabra premio generalmente con mayúscula y el apellido Nobel con mayúscula también. Y se queda invariable, es decir, podemos decir, en estas últimas semanas se han fallado los premios Nobel, ¿eh? No se pone en plural, aunque sean varios premios, ¿verdad? O varias categorías dentro del premio. Pero cuando nos referimos a las personas que han ganado el premio Nobel, lo ponemos en minúscula, porque ya no nos estamos refiriendo a la marca, digamos, a la institución, sino nos estamos refiriendo a la persona que ha ganado el premio. Si decimos que Gabriel García Márquez es premio Nobel de literatura, pues García Márquez es premio en minúscula, Nobel en minúscula de literatura en minúscula, porque estamos refiriéndonos a la persona concreta que ha ganado el premio Nobel. Eso como recomendaciones ortográficas, ¿verdad? Que siempre vienen bien para que cuando nos refiramos a eso, y por supuesto no confundir con el adjetivo Nobel, escrito con V, ¿verdad? Que en español significa, pues eso, principiante, la persona que está empezando a practicar una actividad,
un novato,
¿no?
Claro.
Ser un escritor, uh-huh, uh-huh, Nobel con V, uh-huh, y ganarte el premio Nobel con B, ¿verdad? Pero es raro, normalmente es raro.
No es lo mismo.
Con mucha trayectoria, ¿verdad? Entonces, siempre tengamos eso presente, ¿no? Para empezar con la ortografía, y ahora si quieren, pues hablamos un poco, por ejemplo, de cómo se concede el premio Nobel o de qué escritores en lengua castellana lo han ganado a lo largo de su historia, ¿verdad? Cuéntanos. Por ejemplo, ¿quién decide quién se gana el premio Nobel de literatura?
Esa es la gran pregunta. ¿Quiénes son?
La gran pregunta. Es muy fácil, lo decide la Academia Sueca. Uh-huh. ¿Basándose en qué criterios? Pues bueno, entre otras cosas y fundamentalmente se basa en los criterios que estableció el propio Alfred Nobel en su testamento, ¿no?
Okay.
El de literatura fue uno de los premios que de los cinco que él indica en su testamento que deben darse. Después otros se han creado posteriormente con el legado de Alfred Nobel, que él no mencionó. Y lo que dice fundamentalmente esas directrices que dejó escritas Alfred Nobel en su testamento es que se le debe conceder al que haya procurado el mayor beneficio para la humanidad. Y también el que esté escribiendo, dice él, en una dirección ideal. ¿Qué quería decir Alfred Nobel a principios del siglo XX con eso? Probablemente una cosa diferente de lo que hoy se analiza como en beneficio de la humanidad y en una dirección ideal. Claro, esas directrices las dio Alfred Nobel y después la Academia Sueca, que es la encargada de otorgar el premio, las aplica a lo largo de la historia del premio, que se empezó a dar en 1901, pues a lo largo de la historia del premio se van aplicando de diferentes maneras, con diferentes consideraciones, ¿no?
Imagínense.
Por eso vemos distintos criterios a la hora de otorgar el premio. Lo que sí es muy importante es que para ser candidato a que te otorguen el premio Nobel, pues a principios de año se abre la posibilidad de que los miembros de la Academia Sueca, los miembros de las academias de la lengua de todo el mundo, de todas las lenguas del mundo, ¿verdad? Asociaciones de escritores, pues pueden proponer nombres, figuras literarias relevantes que estén vivas a la Academia Sueca. Y la Academia Sueca pues hace una lista, normalmente es muy larga, se habla de que normalmente llega a tener entre 200 y 250 candidatos, ¿verdad? De esa lista se van eliminando candidatos hasta que queda una lista de 5 nombres. Entonces, una vez que en esa lista quedan 5, pues entonces los miembros de la Academia Sueca revisan en profundidad las obras de esos 5 escritores, de esos 5 autores. Es importante saber que para que te otorguen el Nobel, tú has tenido que estar al menos 2 veces en esa lista definitiva de 5. O sea, que es difícil. Hay que llegar a la lista de 5 y hacerlo por segunda vez. Por lo tanto, por eso se habla de los eternos candidatos al Nobel, ¿no? Al Nobel, se habla de Murakami, eterno candidato al Nobel, se hablaba de Javier Marías, ya Javier Marías falleció, por lo tanto, ya no habrá Nobel para Marías. Y así es que se eligen, ¿no? Entre esos 5 se hace una revisión en profundidad de su obra, se redacta una justificación y se publica el nombre el primer jueves de octubre generalmente, ¿no? Y así es que hemos llegado al premio Nobel de este año.
María José, una persona, entonces, un autor, ¿no puede auto presentarse
bien
como
visto
candidato?
Y vamos a advertir, no, señores, no. No se pueden autocandidatearse, no.
No.
Normalmente la Academia Sueca acepta, ¿verdad?, las propuestas de academias de la lengua, de academias de letras, de asociaciones de escritores, de los mismos académicos suecos, ¿verdad?, de instituciones académicas universitarias, pero no que el autor se autocandidate, ¿verdad? Hasta ahora no. Imagínense, ya no tendrían que estar bregando con 200 autores, hablaríamos de miles de autores.
De miles de autores.
Escribe el libro, ¿verdad? Pero sí, no se pueden autoproclamar como candidatos al Nobel, ¿verdad? Claro, sí, se oyen los corrillos, ¿no? En los corrillos literarios, pues este año debería ganárselo. No se lo han dado, ¿no? Siempre está después la polémica sobre a quién se lo dan y a quién no se lo dan, ¿verdad? Hubo un miembro de una academia sueca, ahora mismo no recuerdo el nombre, que escribió un ensayo sobre los grandes errores de la Academia Sueca, ¿no? Como la autocrítica sobre a quién se lo debieron dar y nunca se lo dieron, ¿no? Y llegó a fallecer sin obtenerlo, ¿no? Entre ellos, pues, se oía, por ejemplo, a Borges y a Cortázar, por ejemplo, entre los de habla española, ¿no? Definitivamente que te den el premio Nobel o no te lo den, ni le quita ni le pone a tu calidad literaria.
Claro.
Quizás sí ayuda a eso que nos gusta tanto ahora, que es a pertenecer a una lista, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, los que están empezando a leer, pues deciden que van a empezar a leer por los premios
Nobel.
Podría ser, ¿no? Un aliciente, ¿no? Estar incluido en esa lista, pero realmente a la calidad literaria
ni le quita
no
ni le
suma,
pones
ni le
una...
resta el hecho de.
El tema político.
Son varias dudas que tenemos, sí. Y son muchas preguntas.
¿Cómo entra en toda esta dinámica el tema político, el tema de la geopolítica, en la elección
pues
de un autor?
Pues probablemente entrará. De hecho, por ejemplo, el tema de la exclusión de la mujer, de la presencia femenina en muchos de estos ámbitos, evidentemente que está influyendo, porque si a lo largo de su historia, desde 1901, aproximadamente se han dado, qué sé yo, 115, 100, hablo de memoria, la cifra, ¿no? 115, 120 premios Nobel. Nobel, hasta yo misma me voy con el ya.
Sí, no se va, no, pero ya lo
tendremos. Premios Nobel, pues mujeres creo que han sido 13, o sumamos la de la semana pasada, 14. Evidentemente hay un, sobre todo ya en el siglo XX y en el siglo XXI, donde la mujer tiene muchísimo más acceso a la publicación de las obras, incluso con su propio nombre y no valiéndose de seudónimo, evidentemente ahí hay un, digamos, un agravio comparativo histórico, ¿verdad? Uh-huh, y uh-huh. La academia, sin duda, está tratando en cierta medida de resolver ese agravio comparativo. Claro, ¿eso qué quiere decir? ¿Que se lo van a dar a una mujer que no se lo merezca? Pues probablemente no, sino que a lo mejor pues toman más, digo yo, es mi propio análisis, toman sí. más en consideración las obras de mujeres precisamente para compensar quizás, ¿no?, ese agravio comparativo, ¿no?, histórico.
Sí.
Probablemente con la política tenga mucho que ver también, ¿no? Por ejemplo, Boris Pasternak le dieron el premio Nobel y renunció a él porque había tenido mucha presión del gobierno soviético de la época, ¿no? Cuando se lo dieron en 1958. También hay quien renuncia al premio Nobel. Uh-huh. Otro que renunció, por ejemplo, me acuerdo, fue Jean-Paul Sartre, el francés, ¿no? Porque era filósofo y él dijo: el hecho de que yo acepte el premio implica que yo abandone mi condición de filósofo, o sea, me veo automáticamente,
digamos, condicionado. Sí, se cuestionó dónde lo dejaba.
Exactamente, por la concesión del premio.
Yo te iba a hacer la pregunta, pero medio la respondiste, pero como quiera por esa línea puedo hacer la otra, que si una persona con una obra magistral podía ser candidato a premio Nobel. Dices que para ser candidato o para ganarlo, por lo menos, tiene que haber estado dos veces en la lista. Entonces, ¿con el mismo trabajo puede una persona estar en esa lista una y otra vez? Porque puede ser que en un año presente y realmente su obra haya competidores mejores, pero en otro año realmente su obra pueda ser la mejor, la misma obra otra vez.
Ten en cuenta que no es, el premio Nobel no es a una obra. Es a un autor.
A un autor, a una trayectoria.
El premio Nobel no se le otorga, por ejemplo, entre los escritores de habla española, a García Márquez por 100 años de soledad. Se le otorga por toda su obra.
Exacto.
Entonces, lo que se analiza es la obra en conjunto. Si tú en este listado de este año apareces por tu obra en conjunto hasta esa fecha, imagínate que tu obra en conjunto es una obra única. Entiendo que sí, habrá casos, ¿no? No, ahora mismo no recuerdo, pero habrá casos.
Y tiene que ser muy prolífico.
¿Perdón?
¿Tiene que ser muy prolífica una persona que haya escrito tantas obras, una persona con tres apenas?
No necesariamente. Habría que analizarlo, ¿no? Hablamos de memoria. En fin, el escritor generalmente pues tiene su obra y no piensa si le van a dar el premio Nobel para la cantidad de obras, sí, ¿no? Pero no necesariamente.
Y es interesante cómo el premio de literatura, a propósito de lo que tú estás muy bien diciendo, es ese reconocimiento a la obra, que no ocurre con los otros premios Nobel. Cuando estamos hablando del Premio Nobel de la Paz, es a propósito de alguna situación que se haya vivido en ese último tiempo, por ejemplo. Así es como se han estado eligiendo.
O de química o de física, cosas que puntualmente.
Una investigación puntual que haya tenido un impacto reciente.
Sí, hay otros premios que no conozco mucho, pero que sí se otorgan a un estado de una investigación, a un resultado. Exacto. De una investigación específico. En el caso del Nobel de Literatura, no especifica una obra en concreto, ¿no?
Okay.
Y normalmente la justificación pues tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de García Márquez, recuerdo la justificación pues por el reconocimiento literario de la realidad americana, ¿no?, y de la cultura del mestizaje en América. En fin, a cada autor le dan una serie de justificaciones por las que se lo entregan, en las que no está especificado una obra concreta, ¿no? Uh-huh, a esta novela o a esta obra poética, ¿no? Y decíamos que, bueno, evidentemente, políticamente, me imagino que habrá los condicionamientos necesarios, como en casi toda obra humana, ¿no? Los condicionamientos políticos, personales, individuales, circunstanciales. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, si no recuerdo mal, el premio Nobel trató de mantener la neutralidad y entonces se otorgó casi siempre a escritores nórdicos que estaban fuera del ámbito de la contienda europea.
Para evitar caer en ese tema político.
Para evitar pues verse señalados, ¿no?, como no neutrales, si acaso los que estaban como candidatos pues eran de uno u otro bando, ¿no?, de la guerra. Evidentemente que hay condicionamientos históricos y políticos, sin duda, como en cualquier obra humana. Y yo les quería hablar especialmente de los que son en lengua española, ¿no? Recordemos que la lengua española es la tercera en número de hablantes como lengua materna del mundo, prácticamente la segunda en Internet, la de más importancia, una de las grandes de importancia internacional y de importancia geográfica, y sobre todo de hablantes como segunda lengua, y por lo tanto es una lengua muy potente en cuanto a número de escritores a los que se les han otorgado, ¿no? Ahí se mezclan pues escritores españoles y escritores americanos, ¿no? Uh-huh. Que son de habla española como lengua materna, ¿no? O de escritura en español. De los más destacados, de los primeros y más destacados, Juan Ramón Jiménez, ¿verdad? Poeta, autor de Platero y yo, de Diario de un poeta recién casado, ¿no? Si quieren ir anotando como lista para empezar a leer premios Nobel en español, pues sería maravilloso, ¿no? Empezar con ese Platero y yo, o con cualquier antología poética de Juan Ramón Jiménez, ¿verdad? De principios del siglo XX. Otro poeta, Vicente Aleixandre, ¿no? Uno de mis favoritos. Hay que estar más familiarizado, tanto para Juan Ramón Jiménez como para Vicente Aleixandre en general, para todos los poetas, con la lectura de poesía, que ahora está muy de moda. Pero no sería mal empezar por La destrucción o el amor, por ejemplo, de Vicente Aleixandre, ¿no? En cuanto a las novelas y a los, por ejemplo, a los americanos. Bueno, para terminar con los poetas o para seguir con los poetas, en los americanos, la primera mujer americana. ¿Eh? La primera americana que obtuvo un premio Nobel fue una mujer y fue Gabriela Mistral. Entonces, una buena antología poética de Gabriela Mistral, claro, seguro que es un buen punto de partida, ¿no? Para familiarizarse con la lectura de la poesía o de Pablo Neruda. ¿Eh? Pablo Neruda, el otro gran chileno ganador del premio Nobel, también americano, ¿verdad? Eso en cuanto a los poetas.
Y eso... Recordando un poco eso, ¿cómo recibía la gente en Latinoamérica cada uno de esos reconocimientos?
Pues sin duda con muchísimo orgullo, sin duda con la sensación de que Latinoamérica como productora literaria, uh-huh, que había tenido tantísima importancia, se había emancipado, digamos, ¿no? Y sobre todo que tenía un lugar en el mundo, ¿no? Recuerdo uh-huh, uh-huh, siempre, como decía Rubén Darío, que el modernismo, ¿no? Que coincide con final del siglo XIX, principios del siglo XX, decía él, era el retorno de los galeones, ¿no? Es cuando la literatura que se escribe en América empieza a tener influencia sobre la literatura que se escribe en español en España, ¿no? Y él decía, los galeones siempre iban en dirección España-América y ahora los galeones literarios regresan en dirección América-España, ¿no?
Y luego lo que significa para ese autor el que su obra de vida tenga un reconocimiento de esa naturaleza. Es decir, automáticamente el que no lo conoce, pues busca sus libros, hay un repunte en la parte de mercadeo.
Todos lo valoramos así. Es decir, yo, por ejemplo, la francesa que lo ha ganado este uh-huh año, no la conozco. Y probablemente deje pasar un poco el boom, ¿verdad? Pero busque algo y lo lea. Uh-huh. Claro que sí, porque, bueno, pues para eso precisamente se instituye el Nobel, ¿no? Para reconocer, y la gracia de esto está en que te acerquen a literaturas a las que tú probablemente nunca te has acercado. Muchas veces los poetas son absolutamente desconocidos en sus mismas sociedades, ¿eh? Para sus mismos países. ¿Y por qué no? ¿No? Decir, bueno, pues me llevo de ese consejo y pruebo a ver si me gusta. A mí me pasó con Alice Munro, la canadiense. Yo no había leído nada y cuando ganó el premio Nobel empecé a leer sus cuentos y me apasionó. Lo he leído todo lo que ha publicado Alice Munro y me encanta y es altamente recomendable. O, por ejemplo, a Toni Morrison sí la había leído, pero me alegré muchísimo cuando se lo dieron a la norteamericana, ¿no? Que tiene novelas tremendamente duras, terribles en cuanto al tema, pero tan poéticas y tan bellas en cuanto a la expresión.
Buenísimo.
No le tengan miedo tampoco a leerse obras de los grandes en otro idioma. Lógicamente siempre nos sentimos más cercanos de los que escriben en nuestra lengua, ¿no?
Sí.
Pero pues grandes obras traducidas bien es una buena excusa para acercarse a cualquier literatura, claro que
buenísimo.
Sí.
Hoy los premios Nobel en lengua española. María José Rincón, muchísimas gracias por traernos y darnos este Este bálsamo.
Esta brisa de páginas y de autores.
Que tengas un precioso día. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Una brisa de letras entre tantos números.
Sí, maravilloso.